Vivo solo para ti. Y todo aliento que tomo, Señor, todo momento que estoy despierto, Señor, sean las cosas a tu manera en mí. Amén. ¿Ese es su deseo esta noche? Aleluya. Bendito sea su nombre. Así es que mi iPad no ha visto mi cara con mi micrófono enfrente, no me reconocía, ¿ve? No se prendía. Bueno, alabado sea el Señor, es bueno estar tan juntos de nuevo y apreciamos tanto el servicio de la mañana. Ahora estamos listos para el round 2 esta noche. Yo no creo que el diablo está listo, pero listo o no, aquí viene. Amén. Tan agradecidos por lo bueno que Él es y sus misericordias. Él es un Dios que está a todo tiempo y provee por todas nuestras necesidades. Nunca desanima, Él excede nuestras expectativas. Un par de cosas que quería mencionar aquí bien rápido. Nuestro hermano Chris McCare había llamado más temprano hoy. Primero que todo quería darle gracias por sus oraciones. Él está en California ahora y su hermana está en apoyo de vida y le habían quitado de eso, entonces está respirando ella sola. Y continuó que pidió que continuemos a orar por su hermana y dijimos que seríamos fieles de hacer eso y traer esta necesidad delante del cuerpo una vez más. También escuchamos hace un poco solo que nuestro hermano Tim Hayton, pastor allá en otro lado del país, creo que es el Norte Carolina, su sobrino que tenía como 20 años de edad, pues, tomó su vida propia. Y es el hijo de su hermana. Recuerden eso, en oración a la familia y todos los que son afectados. Sabemos que impacta a muchas personas. Ciertamente nada hay que pueda ser hecho con el pasar de un hermano, pero esos que permanece puede ser demasiado duro. Pedimos que el Señor consuele y fortalezca. Ve y que sea una llamada de despierte para otros. Oramos que aún así algo bueno pueda salir de ello. Y también tengo que testificar aquí esta noche, porque nuestro hermano lo dijo esta mañana, ¿verdad? Que debemos de testificar, de manera que 3 meses atrás, bueno, cada año tengo yo pruebas de sangre que se me hacen, va con el doctor toma tu sangre y te dice que está en ella, ¿verdad? Y que no, y que está bien, y que no está mal, y que está mal. Y por varios años, a mí se me estaba diciendo, tienes que cambiar tu dieta, y claro, pues, las cosas que se me estaban diciendo que cambiara mi dieta, pues no hacía mucho sentido. Pero una cosa era por cierto, mi colesterol estaba alto, la sangre, los laboratorios no salían bien los resultados. Creo que también niveles de azúcar o cosas así. Pues no sé si dijo presión sanguínea, muchas cosas no estaban bien, pero como el Señor nos pidió estar en un tipo de dieta diferente, y por la gracia de Dios, hemos estado tratando de seguir eso tan fielmente como hemos podido, creo que ya ha sido como 3 años ya. De cualquier manera, entonces se me hizo esa prueba de sangre hace 3 meses atrás, y estoy seguro que mis doctores, quizás está hablando de mí, ¿verdad? Tienen tantas diferentes pacientes que están viendo todo el tiempo, ¿verdad? Y usualmente tienen que escribir las cosas para recordar cosas específicas de ti. Pero se recordará de mí porque no hay nada mal con mi colesterol o triglicéridos o todo eso, ¿verdad? Y damos al Señor alabanza y honra y gloria por ello. Pero hay una otra cosa que generalmente quieren tratar con varones, y eso es que hacen una prueba. Le llaman una prueba de PSA, creo que es antígeno específico de próstata. El antígeno es algo que va a causar una respuesta de tu sistema inmune. De manera que este es específico a la próstata. Entonces monitorean eso y han hallado que si esto se levanta a un cierto nivel, es una indicación que hay algo mal. Y lo más seguro pues sería cáncer. De manera, el último septiembre, mi prueba de PSA regresó eran como 4 órdenes de magnitudes más altas que lo que había sido aún antes, ¿cierto? Y cuando mi doctor me dijo eso, ella estaba bien preocupada. Estábamos en parte, creo, 42 de no voy a tener miedo, ¿verdad? Entonces no tenemos alguna cosa que temer. Y mi doctora estaba pues casi bien preocupada. Le dije, oh, no se preocupe. La siguiente vez que venga, en 3 meses más voy a venir, puedes volver a hacer la prueba. Y va a estar bien. Estaba un poquito pues como ya lista para hacerme una... a referirme una cita pues con el doctor que se especializa en ese tipo de cosas pues. Entonces me preguntó, ¿así es que tu papá tuvo cáncer de próstata? Sí. ¿Tu abuelo tuvo cáncer de próstata? Sí. ¿Muchos otros en tu familia? Sí. Bueno, tú tienes que ir a ver a este... El nombre se me escapa, pues, pero... ¿Cómo es? No. Uriólogo, sí. Ese sería lo siguiente. Oncología sería ya lo siguiente, porque es un doctor de cáncer, pues. Urinólogo. Entonces especializan, pues, de cualquier manera. Dejaremos ese solo. No sería mi primer llamado, pero... Lo encomendé al Señor, ven. Como nuestro hermano nos recordó una vez más esta mañana, el título de uno de los tratados que se fueron dados es ¿Temes al cáncer? La cosa de que debe estar uno preocupado es el miedo. ¿Pero por qué tuvieses miedo? De cualquier manera ya sabes para dónde va esto, ¿verdad? Entonces regresé este último martes, hicieron pruebas y todo lo demás que estaba normal una vez más. Creo que mis células de cuenta de sangre sanguínea blanca está bajo, pero es normal ya. Y mi PSA es normal. De manera... Damos gracias a Dios, honra y gloria. Y ahora puedes decirle a mi hijo que él tiene mis genes y que no tiene alguna cosa de qué preocuparse, ¿verdad? El diablo tiene un derecho de venir e irritarnos y de aplastarnos, pero... Nosotros tenemos un derecho de pararnos por nuestros derechos dados por Dios y reclamar lo que nos pertenece. De manera, solo quería recordar eso porque debemos de recordarnos de compartir nuestro testimonio, ¿verdad? Escuchamos suficientes malas noticias, ¿verdad? Y eso se esparce aún y tienes que pagar por malas noticias, simplemente vendrán, ¿cierto? Pero con buenas nuevas, lo que nuestro Señor está haciendo entre nosotros, ¿amén? De manera que vamos a invitar a nuestro hermano una vez más, Timothy, que pase. Y esta mañana apresuré las cosas porque quería pues salir del camino tan pronto como pudiese para que él trajese lo que el Señor puso en su corazón. Más ahora, él es un buen amigo de nosotros, lo hemos conocido por muchos años y le amamos, y él es un verdadero siervo de Dios. Él viaja a diferentes partes del país, diferentes países, a ministrar a los hijos de Dios, y de tal manera que damos gracias al Señor por él y le apreciamos. Y solo queremos que él tenga su libertad una vez más aquí esta noche. Y traer lo que el Señor ha puesto en su corazón. ¿Cuántos pueden decir que fueron bendecidos esta mañana? Amén y amén. Él cuenta las estrellas. Él cuenta las estrellas unas y todas. Y él sabe qué tanta arena hay en la playa. Y él ve todo pájaro que cae. Él hizo las montañas y los océanos. Y Él está en control de todas cosas. Todas criaturas grandes y pequeñas. Y Él conoce mi nombre. Todo paso que doy. Todo movimiento que hago. Toda lágrima que lloro. Él conoce mi nombre. Cuando tengo demasiado dolor que ni aún puedo ver la luz del día, yo sé que estaré bien, porque Él conoce mi nombre. Amén. ¿Usted cree eso esta noche? Aleluya. Bendito sea su maravilloso nombre. Yo no sé lo que traerá mañana. Muchas cosas no le puedo decir lo que está en espera. Muchas cosas no sé y no tengo todas las respuestas de las preguntas de la vida, pero sé en quién he creído y Él conoce mi nombre. Todo paso que doy, todo movimiento que hago, toda lágrima que lloro, y Él conoce mi nombre. Cuando tengo tanto dolor que no puedo ver la luz del día, yo sé que estaré bien. Porque Él conoce mi nombre. Amén, sí es. Él conoce mi nombre. Aleluya. Él conoce mi nombre. Hay que darle un aplauso a Él. Aleluya. Alabado el Señor. Gracias, Jesús. Alabado sea el nombre del Dios vivo. Aleluya. Gloria a Dios. Digno es de ser alabado, digno de ser loado, nuestro pariente redentor, nuestro amigo de Calvario, nuestro Señor y nuestro Dios, nuestro pronto venidero Rey. ¿Cuán día será ese cuando nuestros ojos le contemplen? Glorioso será. Será maravilloso. Hay que seguir presionando hacia adelante, porque no hemos creído fábulas inventadas. Esto es así, dice Jehová. Hemos oído desde lo alto. Hemos escuchado desde nuestro Padre hablar. Y piénselo, Él conoce su nombre. Él conoce nuestros nombres. Él sabe todo de nosotros. Y Él cuida de nosotros. ¿Usted cree que Él conoce su nombre? Wow. Debido a eso, Él fue al Calvario. Él nunca, nunca perderá a alguno. Nunca va a perder uno de sus hijos, de los suyos. Él conoce nuestros nombres. Vive en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Oremos. A ti, el inmortal, el único sabio de Dios, el gran Rey, el gran Yo Soy, el Dios omnipotente, omnisciente, perdón, todo. Agradecidos somos a ti por el precio de la redención. Alegres somos de saber que nos conoces a todos, conoces nuestros nombres y conoces nuestras necesidades. Y Señor, tú nos trajiste aquí para un propósito, para salvar tu causa. Agradecidos somos. Y Señor, gracias te damos por otra oportunidad de venir a tu casa. Somos tus hijos y te amamos. Y sabemos que tú conoces todo de nosotros. Por tanto, pedimos esta tarde, lo que sean nuestras necesidades en medio de tu pueblo, que tú ministres a nuestras necesidades. Incrementa nuestra fe, Señor. Ayúdanos, Padre. Perdona por todas nuestras faltas. Y ayúdanos, porque sin ti nada podemos hacer. Una vez más, vámonos del camino. Y que el bendito Espíritu Santo venga y ministre a toda necesidad. Sana al enfermo, Señor. Pon al cautivo en libertad. Y Señor, salva al pecador y restaura al deslizado. Que los santos de Dios sean fortalecidos. Y una vez más, oremos por la paz de Jerusalén, la única nación que es llamada por tu nombre, el Dios de Israel. Que tú protejas a Israel. Te bendecimos y bendice este compañerismo. Y en el nombre de Jesús, con fe y agradecimiento pedimos. Amén. Dios les bendiga. Le damos bienvenida una vez más a la casa del Señor. Y damos gracias al Señor tanto por su fidelidad. Él ha prometido y nunca fallará. Continuemos deteniéndonos a su palabra de promesa. Leamos esta noche del libro de Números, capítulo 13. Y también leeremos de Isaías 45, números 13 primero. Leamos 27 versos. Y les contaron, diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortalecidas. Y también vimos allí a los hijos de Anak. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ella. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra el pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel a la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Amén. Isaías 45, leamos un verso de Isaías 45, verso 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Amén. Que el Señor añade la lectura de la palabra. Seamos sentados, por favor. Así que fue una bendición leer la Biblia, leer la palabra del Señor. La creemos. Es la palabra del Dios infalible. Y nos dice la Biblia que cielo y tierra pasarán, mas la palabra del Señor nunca pasará. El hermano Branham dijo: la palabra del Señor siempre prevalecerá. De manera que podemos colgar nuestras almas en esa palabra. Como dije, esta noche quiero hablar en el mantener sus ojos fijos en la promesa, viendo a la promesa de Dios. Nos dice la Biblia que Dios no es un hombre, ni hijo de hombre, que Él diga algo que no venga a suceder. Lo que dice Dios, Él lo hará. Dijo el profeta: Dios es verdadero a su promesa, no importa qué, tiene que ser así. Dios es verdadero a su promesa, no importa qué es lo que Él tenga que hacer. si aún poner el cielo en bancarrota antes de que dejare que su palabra sea vencida. Él nunca hizo una promesa que no pueda guardar. Cuando dice yo soy el Señor que sana todas tus enfermedades, cuando pongan manos en los enfermos se recuperarán. Dios es sincero a su palabra. Y toda promesa que hizo, él juró por sí mismo. Él dijo a Abraham, por mí mismo he jurado que en bendición te bendeciré, en multiplicación te multiplicaré. Dijo a Abraham, cuando habló de la simiente de Abraham, ve a una tierra extranjera y allá iré después de 40 años, regresaré después que les liberare. Y lo hizo. Él le dijo a Abraham, tú vas a venir a envejecer y vas a morir en una buena edad de vejez. Pero lo que te estoy diciendo, no tienes que estar tú aquí. Yo lo haré. Debido a que su promesa es, yo soy y amén. Sí y amén. No es hombre, ¿ve? No hay una situación que a él le pueda sorprender. Nada hay que a él le haga que pida disculpa por lo que dijo. Debido a que él sabe desde el principio al fin. Él es el anciano de los días. El omnipotente, el omnisciente Dios. Él nos conoció. Y él conoció nuestros nombres. Y él sabía, él conoció esta noche, desde antes de la fundación del mundo, que iba a estar sentado donde está sentado. Él sabía el vestido que iba a tener puesto. Todo lo sabe. Entonces, no hay alguna cosa que está sucediendo en tu vida y en el mundo hoy en día que nuestro Dios no lo sepa. Y debemos de estar contentos de saber que nuestro Dios conoce todas las cosas. Y debemos de estar alegres de saber que nuestro Dios controla todas las cosas. Y debemos de estar alegres de conocer de que nuestro Dios es cuidadoso de nosotros. Como dije a las personas, cuando la Biblia quiere decir que su mente está llena de nosotros. Como en inglés diría, la mente de Dios está llena de ti. O cuidadoso de ti. Es la única cosa de que Él piensa. Eso eres tú. Piensa en ti. ¿Qué voy a hacer para mi hija? ¿Qué voy a hacer para esto? Oh, sé que tiene esto, pero ¿qué voy a hacer? Voy a hacer esto. Haré lo otro por él. La mente de Dios está llena de ti. Porque tú eres parte de Él. Nosotros somos parte de Él. Nosotros somos suyos. Somos nosotros sus hijos. Cuando una mamá tiene a sus hijos, aún animales, siempre son cuidadosos de sus hijos, los pequeños. Aún los animales, cuando tienen bebés, no quieren que nadie entre entre ellos y sus pequeños. ¿Debido a qué? Si ve que alguien viene en medio de ellos y se da cuenta que el pequeño está en peligro, peleará. El animal peleará a muerte para asegurarse de que sus pequeños sean protegidos. Y si los animales, si animales pelearían por sus pequeños, ¿qué tal papá? ¿Qué tal el más Dios, el Dios más alto? ¿Qué tal el gran Jehová? ¿Quién controla el universo? Peleará por sus hijos. Yo amo las escrituras cuando leo, dice, y Dios peleó por Israel. Y Dios peleó por Israel. Y Dios sigue peleando por Israel. Y no solamente es que Dios sigue peleando por Israel, Dios está peleando por ti. Él está peleando por sus elegidos, por sus propios hijos. Las personas que Él compró con su propia sangre. Por nosotros fue que Él dio su vida para pagar por, para pagar por nuestra penalidad. Él la pagó con su vida. Eso es, así de precioso eres tú para Él. El hermano Branham dijo, somos más preciosos a Dios que la sangre que fue vertida, porque nosotros fue lo que Él compró con esa sangre. Él dio esa sangre para comprarte de regreso. Entonces, así de preciosos somos a Él. Si venimos a conocer y creer estas cosas, y estas cosas vienen a ser una realidad a nosotros, vamos a caminar confiadamente, sabiendo que nuestro Padre está interesado en nosotros. Las promesas que Él ha dado en su palabra no es para Él mismo, es para sus hijos. Y dijo el profeta, toda bendición de redención es para nosotros. Él nos dijo que cuando vinimos a ser cristianos, se nos ha dado un libro como chequera que ya ha sido firmado. El nombre de Jesús sobre él está firmado y fue dado a ti para toda necesidad que usted y yo necesitemos. Está firmado. Todo lo que tenemos que hacer es decir, llénalo y llévalo al banco. El banco del cielo está abierto, no está cerrado. Señor, incrementa nuestra fe. Que estas cosas son para nosotros, no es para nuestro Padre, es para sus hijos. Y nosotros somos sus hijos, no debido a que... No. Él nos salvó porque somos buenas personas. Él nos salvó por su gracia, debido a que Él nos predestinó. Esa es su decisión. Jacob amé, a Esaú odié. Conocemos la historia de Jacob, conforme estamos hablando. Si busca gracia, eso es gracia. Debido a que usted habla de Esaú, una gran familia que cuida a su padre, hace esto, hace lo otro. Pero antes de que naciesen, cuando estaban en el vientre de su madre, dijo Dios a Rebeca, dos naciones están en tu vientre, pero el mayor servirá al joven. Esa fue la decisión de Jehová. Él tuvo que hacer un vaso y uno al otro. ¿Quién eres tú? Él es el alfarero y el barro somos nosotros. Entonces la gracia te encontró a ti. No porque yo era un buen niño, no porque eras cualquier cosa, sino que la gracia te encontró y te seleccionó y dijo, ven acá. Ve, gracias a Dios por su sublime gracia. Sabiendo que cuando cruzamos, cantaremos sublime gracia, cantaremos los cantos de redención y los ángeles quedarán callados. No van a entender de qué estamos hablando, porque ellos nunca han sido redimidos. ¿Usted recuerda? Pero cuando los ángeles cayeron al inicio, hizo una provisión. Pero cuando Adán cayó, él vino abajo. Aleluya. Para salvar al hijo. Y el profeta de Dios dijo, aleluya. Lo siento, si es que dije que profeta, y eso te estorba a ti, yo no le puedo ayudar porque el profeta lo dijo. Yo creo que él dijo. El profeta dijo, un siervo y un hijo, ¿quién tiene autoridad en sí? El hijo y un siervo. ¿Quién tiene el derecho? El hijo. Y dijo, nosotros tenemos más autoridad, más derechos en la vista de Dios que el arcángel. Él está hablando de ti. Que tú y nosotros vengamos al reconocimiento de quién somos. Dios nos hizo quienes somos. Dios nos escogió y dijo, esto es quién eres. Escogió a Abraham y dijo, te he hecho yo a ti. Y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Nosotros somos sus hijos. La Biblia dice, ahora es que somos los hijos de Dios. Somos, no de que vamos a venir a ser. Ya lo somos ahora mismo. Eres ahora. Si tú crees en el Señor Jesús Cristo y si le has aceptado la obra completa de Calvario, si reconoces que Jesús murió en tu lugar y a través de la cruz dijo, venimos a ser la simiente de Abraham, somos el pueblo propio de Dios. Aleluya. No me importa lo que piense o quien sea piense, así lo dijo Dios. Yo no me escogí a mí mismo, pero Él me escogió a mí. Y yo soy agradecido a Él por haberme escogido a mí. Y Él nos escogió a nosotros y nos trajo juntos. Piénselo. ¿Sabe dónde es que vengo yo? Allá, por alguna parte, allá, por allá. Pero heme aquí, estoy hoy, este día. ¿Cómo? Dios preplaneó y preajustó. Y Él sabía desde antes de la fundación del mundo que usted estaría aquí y yo aquí. Venimos de las tierras de lejos. Venimos de diferentes aquí, diferentes allá y los otros diferentes. Y aquí juntos. Y vamos a demorar la eternidad juntos. Aleluya. ¿Qué día será, eh? Mis hermanos y mis hermanas, no juegue a la iglesita. Asegúrese que usted se encuentre con Él en la parte de atrás del desierto, como Jacob se encontró con Él. Cuando Jacob se encontró con Él, todo cambió. Y cuando usted se encuentra con Él, todo cambiará. Tu pensar cambiará. Oh, y tu conducta cambiará. Tus amigos cambiará. Aleluya. Vendrás a ser una nueva persona. Si cualquier hombre está en Cristo, es una nueva creación. Todas las cosas han pasado de aquí. Todas han venido a ser nuevas. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Puedes sentar, que elegir quedarse callado y sentarse, y yo vocearé. Yo sé que dicen, este amigo está loco. Pues sí, estoy loco para Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a cantar los cantos de redención. ¿Y los ángeles quedarán callados debido a qué? Cuando los ángeles cayeron, Dios no hizo provisión para salvarlos a ellos. Pero cuando cayó el Hijo, Él vino acá abajo. Alabado sea el Señor Jesús. Dice la Biblia que nos ha dado a nosotros grandes, preciosas, grandísimas promesas, que por estas promesas usted y yo vengamos a ser compartícipes de su naturaleza divina. Él nos ha dado promesas. Hemos sido predestinados a adopción de hijos e hijas para ser como Cristo. Y de manera que, ya sea que al diablo le guste o no, seremos como Cristo. Debido a que Dios lo ha firmado. Dios lo ha propuesto. Él le ha puesto su firma y nadie lo puede cambiar. Satanás puede ser celoso. No nos importa. Es celoso él. Él quiere ser alabado. Está celoso porque nosotros estamos fuera de su reino. Una vez éramos controlados por él. Una vez éramos gobernados por él. Pero ahora hemos sido redimidos. Hemos sido removidos. El poderoso poder de Dios nos sacó. Y Dios no te salvará hoy y perderá mañana. No hay manera. Tú no harás eso y Dios no hará eso. Él no te salvó para perderte mañana y después de un año. No es manera. Él nunca perderá ninguno de sus hijos. Él irá a cualquier distancia, cualquier nivel, cualquier altura para sacar a sus hijos. Escuchen. Puede cruzar barreras para sacar a sus hijos. Puede hacer lo que sea. Cambiar gobernadores, cambiar reinadores, lo que sea hacer por el bien de su pueblo. Cuando le dijo a Abraham, tu simiente estará en una tierra extranjera, después de 400 años te sacaré. Él sabía todo eso. Era 400, no 40. Y él sabía cómo iba a ser, cómo iba a haber un faraón que nunca conocía a José. Él sabía todo acerca de ello. De manera que él es el maestro. Planeador, maestro, arquitecto. Y Él hará que todo obre para nuestro bien. Hay muchas cosas que quizás no entendamos, pero Él lo entiende. Así es que es bueno echar nuestras cargas sobre Él, porque Él nos entiende. No turbes tu mente, tú no lo vas a entender. No somos pedidos que entendamos, se nos ha pedido que creamos. Se nos ha pedido que le creamos en su palabra, porque Él nos ha prometido, cuando venga la mañana, lo entenderás. Sabrás el por qué. ¿Por qué lo que pasó en tu vida? Lo vas a saber. Lo que estaba diciendo esta noche, mantenga sus ojos firmes en las promesas de Dios. Vea hacia la promesa de Dios. En esta hora en la cual estamos viviendo, en este mundo de pecado, en este mundo de confusión, donde hay miedo y pánico, naciones turbadas, todos teniendo miedo de todos, naciones grandes, naciones de pequeñas naciones y pequeñas naciones teniendo miedo de naciones grandes. Todos tienen miedo. Dijo el hermano Branham, si tomas nada más un borracho, un hombre loco, para aplastar un botón y todo estaría fuera. Pero él dijo, antes de que esa bomba caiga, saldremos de aquí. Saldremos de aquí. Él nos dio una promesa. Aleluya. Oh, gloria a Dios. El profeta de Dios dijo, si es que los humanos hoy en día supiesen el avance de la ciencia, cosas que el hombre ha traído, ha fabricado, cumplimiento científico, lo que ha hecho la ciencia, las personas estuvieran gritando, miedo. Porque la ciencia ha ido muy lejos, muy hoy en día. Pero tenemos una promesa. Él dijo que nos cuidaría. Él dijo que nos cuidaría. Él dijo, no temáis, pequeñita Prado, yo estaré ahí por usted, pequeñito redil. Yo soy tu padre, soy tu Dios. Soy tu redentor. Gloria a Dios. Me estoy sintiendo muy bien de esto. El saber que tenemos un gran Padre, un gran Jehová. Y Él conoce todo. Él sabe cuál es mi nombre y Él conoce tu nombre. Y si conoce tu nombre, entonces Él sabe cuáles son tus necesidades. De manera, no tiene usted que preocuparse. Solo tiene que creer. El hermano Branham dijo, Dios no quiere que sus hijos se preocupen. Él quiere que sus hijos le crean. Debido a que no hay virtud en el preocupar. De manera que dijo Dios en el libro de Isaías, ve a mí, mirad a mí, soy Dios y nadie hay como yo. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Me pregunto si en estos días que estamos viviendo, en este tiempo, ¿a qué podremos ver nosotros que pudiera ser más sólido que Dios? Y Dios es la palabra. De manera que mirad a la palabra de hoy para tu respuesta. Mira a la palabra de Dios hoy para tu respuesta. La Biblia tiene la respuesta. Porque este día tiene la respuesta para otro día. Si lo ha sido así, lo tiene la respuesta para hoy en día. ¿Debido a qué? Él es el Dios que no cambia. Jesucristo mismo ayer, hoy y por los siglos. La Biblia tiene las respuestas. ¿Debido a qué? La Biblia es la revelación de Jesucristo siendo revelado desde la fundación del mundo. Él ha sido revelado en la forma de profetas. Él ha sido revelado en las formas de reyes y en la forma de dadores de leyes, porque eso es lo que Él es: el rey, el profeta, el que da la ley. Él es todo. Aleluya. De manera que Dios dice, mirad a mí. Si tienes un problema, el hijo, mirad a mí. No veas alrededor de ti. Ve a mí. Mirad a mí. mantén tus ojos en las promesas. Debido a que sus promesas son sí y amén. ¿Sabe usted que no hay algo de lo que ves? A lo que tú ves te afecta. El hermano Branham dijo, el ojo es una puerta para tu alma. ¿Qué causó el problema de la palabra? Del mundo. Porque Eva vio algo. Ella vio. Y miró un árbol, dijo que estaba bien. Y por ahí pasó el canal. Por ahí pasó. Entonces lo que tú ves te afecta positivamente o negativamente. De manera que Dios quiere que nosotros veámosle a Él. Y Dios es uno con su palabra. Él te ha dado a ti grandes promesas, preciosas grandes promesas. Ve, mirad, si tú me miras a mí yo, o a ti, nos afecta. Porque dice que lo que vemos en Génesis, allá por ahí, Jacob hizo un truco en su suegro. Él le dijo, su suegro, Labán, le dijo, he trabajado por ti y no me das la paga correcta. Cada vez cambian mi paga. Bien. De manera, le hizo un truco. Lo que sea que pasó, no lo sé. Dijo, había árboles y palos y varas y las puso juntas. En una manera, y cuando los animales fuertes quieren dar nacimiento, vienen a un lugar y si miran a esas cosas, dice la Biblia que cuando miraban, daban nacimiento de esa manera. Lo que ves, tú lo naces. Pasa, es un canal. De manera que Jacob hizo ese truco allá. Yo no sé, la Biblia lo dice así, yo nada más estoy citando Biblia. Y cuando los animales vienen y los fijó y siguen viendo esas cosas y después da nacimiento de acuerdo a esos colores que estaban viendo, viene en su sistema a entrar de alguna manera, de alguna forma, de tal manera que hay algo de lo que tú ves. Y Dios te dice, ve a mí. Mirad a mí. ¿Estamos juntos? Si es que no hay nada acerca de que lo que vemos, ¿por qué tienen tantos anuncios que anuncian esto, anuncian lo otro? ¿Por qué los tienen? ¿Usted piensa que van a gastar millones de dólares, miles de dólares, en anunciar estas cosas? Si es que no hay efecto, hay algo de ello. De tal manera que gastan dinero, 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 miles, miles, grandes dineros, grandes sumas, anuncios aquí y allá. Y cuando las personas ven, las personas son atraídas. A veces ya han hecho su decisión de comprar algo, pero solo el anuncio, como a veces tienes, te dan esos folletos, ¿cómo se le llaman aquí? Esos folletos que te dan de los moles o los que sea y anuncian algunas cosas y precios baratos y tú vienes y se te da... ¿Sabe usted lo que estoy tratando de explicar, verdad? Y después tú vas y pasas y dices, ay, el precio reducido. O es una mujer, pues le gusta comprar las cosas, ya ven. Porque ellos son biproductos, entonces le gusta, en inglés biproducto es como decir comprar, le gusta comprar. Entonces toman estos folletos y siguen viendo. A veces esas cosas pues ni las necesitan, pues no las necesitan. No las necesitan. Hay cosas que compraste que ni saben dónde están. Aún así siguen comprando. Ven a esto, ven al otro. Entonces hay algo acerca de lo que usted ve. Lo que vio Eva le afectó a ella. Señor, ayúdanos a mantener nuestros ojos fijos en Jesús. Voltea su mirada a Jesús. Él dijo, mirad a mí. No vea a su vecino. No mire a su enemigo. No mire a sí mismo. Mantén tus ojos en la palabra de Dios. Debido a que la palabra va a prevalecer, no importa qué. Gloria a Dios en las alturas. Oh, cuánto es que nos ama Dios. En esa hora crucial en que estamos viviendo, Jehová está llamando a sus hijos. Jehová dijo, mirad a mí, detén a mi palabra, retén mis promesas, no te fallaré a ti. ¿Qué hizo nuestro Abraham, de quien hablamos? Porque este hombre era un hombre de iguales pasiones como ustedes y yo. Elías, diferentes. Pero, ¿qué hizo la diferencia? Cuando Dios llamó a Abraham, él creyó las promesas. Cuando Dios le habló a él, te he hecho un padre de naciones. Y te bendeciré, te multiplicaré. Abraham lo creyó. Él se detuvo a las promesas y nos dice la Biblia que él no titubeó tras incredulidad. Él se fortaleció el creer. Él siguió creyendo hasta que un atardecer dio nacimiento a la edad de 100. Y Dios le dice después de 100 años, toma a tu hijo y ve y sacrifícalo. Y lo creyó. Porque Dios le había dicho, de Isaac tu simiente será llamada. ¿Qué le hizo ir? ¿Qué le hizo pararse? ¿Qué le hizo? Dijo, Jehová, giré, el Señor proveerá. Cuando Isaac es papá, ¿cómo esto pasaría? ¿Cómo llegaré? ¿Cómo vemos? ¿Dónde es que vamos a sacar el ramero para sacrificio? Y dijo, aquí está la leña, pero ¿dónde está el sacrificio? Dijo, Dios proveerá, vamos. Sí, llegas a un lugar, aún sabes cuál es el siguiente, vas a dónde va en el siguiente almuerzo. ¿Y qué va a pasar aquí? Pero si te retienes a las promesas, si detienes a las promesas, mira a las promesas de Dios, Jehová hará un camino. Cantemos, Jehová, giré el mismo ayer, hoy y por los siglos, en el momento de tiempo, en un abrir y cerrar de ojos, Él puede cambiar todo. Así es. Tu historia cambiará. Tu testimonio cambiará. Tu canto cambiará. Cantarás cántico nuevo. Si ves, miras a la promesa de Dios. O sigue siendo Dios hoy en día. Nosotros le creemos. Es por eso que tenemos una promesa que uno de estos días el viejo será joven para siempre. Seremos cambiados. Los muertos en Cristo se resucitarán y los que están vivos en Cristo serán cambiados. No habrá enfermedades. No habrá dolores de cabeza. No habrá problemas de prostatas o cánceres o tuberculosis o todo. Y que dice la Biblia, he aquí, todas cosas son nuevas. Él nos dio esa promesa. Y Dios guardará su promesa, no importa, pase lo que pase. Él dijo, juré por mí mismo, lo haré. Aleluya. Ese es el mismo Dios a quien servimos hoy. Mire esa promesa. Confese la palabra de Jehová. Alabado sea el nombre de Jesús. Dijo el profeta aquí, de manera que se mantenga con Dios, mantente tierno. Dios es tierno. De manera que te quedes con Dios, quédate con amor. Dios es amor. Mantente en mansedumbre. Nunca seas suficiente en tú mismo. Siempre depende de Él. Nunca uses tu propia mente. Toma sus pensamientos. Deja que sus pensamientos sean tus pensamientos. Y llévalos a tu mente carnal y repítelos, ves, y repítelos, ves, tras vez. Toma la palabra y repítelos. Repítelos vez tras vez. ¿Hacer qué? Repítelos. ¿Hacer qué? Repítelos. Toma su palabra y repítelos. Vez tras vez. Y di, oh Dios, toma mis dudas y quítalas, sean mis pensamientos, tus pensamientos. Y tú, ustedes personas enfermas, hagan eso al conforme hablamos. Haz eso al conforme hablamos. Solo quita el pensamiento de la enfermedad. Toma los pensamientos de toque de sanidad del Señor. Deja que esos vengan a ser tus pensamientos. Piensa en estas cosas, nos dice la Biblia. Si hubiera alabanza, si hay alguna alabanza, alguna virtud, en estas cosas pensad. Mantén tus ojos en la promesa. Debido a que sus promesas son sí y amén. Sus palabras que no fallan de promesa. Él sigue siendo Dios. Hoy, Él dijo, yo soy Dios y no cambio. Lo que sea que Él ha prometido, Él es más que capaz de hacerlo. Nuestras mentes humanas no pueden comprenderlo. No hay manera. No se puede. Debido a que Él hace, dijo, Él toma la sabiduría de este mundo y es necedad a Él. Él lo convierte en necedad. Él dijo, los príncipes de este mundo supieran, no hubiesen crucificado al Señor de gloria. No lo hubieran hecho si el diablo hubiera sabido que Jesús muere. Yo hubiera sido salvo y tú hubieras sido salvo. Y habrá más Jesús. No lo hubiera hecho. Él lo hubiera dejado caminar. Pero no sabía. Él pensaba que estaba haciendo algo. Aleluya. Y Dios le permitió que Él muriese para pagar el precio para que ustedes y yo salgáramos. ¿Y ahora qué? Satanás está arrepentido. Él continuará en remordimiento ese, llorará. Aleluya. Ya estamos fuera. Yo sé que me escuche, que me odia, pero yo también le odio a él, ¿sí? Él no es mi hermano, no es mi amigo. Es mi enemigo. Él está contra mi Dios y yo estoy contra él también. Somos hijos de Dios. Lo que sea que nuestro Padre odia, nosotros lo odiamos. Alabado sea el Señor. Escúchenme a mí. No tengan miedo por mí. Si yo muero, entonces Dios ha acabado conmigo. Así es. Hay personas que dicen, oh, ¿por qué tienes que testificar? Si testificas, la enfermedad va a venir contra ti. O dije, oye, yo voy a testificar. Si la enfermedad vendrá, Dios me sanará de nuevo. Así es. No debiésemos ser tormentados por el miedo de la muerte. El hermano Branham dijo que la muerte no es excepto, es la condición con que usted muera. Como cristianos redimidos del Señor, nunca debiésemos de tener miedo. Nunca debiésemos ser tormentados por el miedo de la muerte. Para que yo viva es Cristo y para mí morir es ganancia. No deje que el diablo te tormente. Está seguro de tú, de lo que tú crees, y párate. Hay un mejor lugar para nosotros, una tierra más allá del río. Viviremos para siempre. Nuestro Señor es la resurrección y la vida. Jesús lo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Él sigue siendo la resurrección y la vida. Mantén tus ojos en la promesa. Las promesas de Dios son buenas, preciosas y grandes promesas. Tenemos ese libro de chequera con nosotros. Llene ese formulario y entrégalo. Deposítalo y espéralo. Quédate y ama. El hermano Branham dijo, alguien dice que tú eres el anticristo. Él dijo, alabado sea Dios. Si esa es la voluntad de mi Padre, Él dijo, yo amo a Dios. Si al final del día me manda al infierno, de todas maneras le amaré allá. De todas maneras le amaré allá. Él dijo, porque yo quiero hacer su voluntad. Y su voluntad para mí es de ser un diablo. Pues está bien. Ese es un varón que amó a Dios, ¿ves? ¿Y usted le llamas a ese hombre un hipócrita? ¿Y le llamas tú a ese hombre mentiroso? Señor, tenga misericordia. Cuando el pueblo que le conoció a él y el testimonio que daban de él decían, el hombre más humilde de todos los hombres, ese hombre, William Branham. Aleluya. Entonces, hermanos, hay algo acerca de lo que usted ve. Así es que mire a las promesas de Dios, ¿debido a qué? Son sí y amén. Y Dios sabe cómo hacer que su palabra venga a suceder. Hay cosas cuando tú ves que te van a acoger, te van a atar. Y es por eso que los hijos de Israel a paralizar. ¿Qué dirían cuando Moisés envió a los espías a ir a espiar la tierra? Regresaron. Dicen, vimos a los de Anak, a los de Amilac, o los jebuseos, y miramos, y miramos, y miramos, y este allá, y las personas son fuertes, y las personas de la ciudad, la tierra, la ciudad está, perdón, con barda, fortificada, y este otro. Y en los ojos de nosotros nos miramos como langostas, así nos vemos también los ojos de Dios. ¿Qué eres tú? ¿Eres engañado? ¿Cómo es de que tú puedes decir? ¿Cómo puedes ver? Ve, es la manera que yo me estoy mirando en tu vista. Y entonces vieron a todas estas cosas y no vieron las promesas de Dios. Vieron a los Anaks, jebuseos y esto y lo otro, y no vieron a la promesa de Dios. No confrontaron las promesas de Dios. Solamente estaban viendo. Le dije a alguien, hermana, no estés viendo a tus enemigos o los problemas que tienes en tu lugar de trabajo, este contra mí, este la otra. No mire usted a eso. Porque entre más mire usted a eso, más está siendo engañado. Está siendo engañado, vencido. Este está contra. Olvídate de eso. Alguien me dijo un día, oh tú, aún si alguien te odia, tú ni lo ves. Le dije, no, pues estoy alegre y no quiero ver eso. No estoy interesado en quién me odia. Yo estoy interesado en quién me ama. ¿Por qué me preocuparía si es que alguien me odia a mí? Si tú me odias, pues ya depende de ti. Tú eres el que vas a sufrir, yo no. Mantén tus ojos en la promesa. Porque tenemos una promesa que aún hará que los enemigos sean en paz con nosotros. Tenemos la promesa. Estaban mirando a los obstáculos. Aleluya, alabado sea el Señor. Ahora, noten aquí. Caleb aquí, el pueblo había regresado, los espías de allá a la tierra de promesa. Estaban en Kadesh Barnea. Habían sido traídos muchas pruebas ya. Habían visto el fin, la mano de Dios. Un cuadro bien hermoso de la iglesia del Evangelio entero aquí. Muchos de ellos habían venido a ser desanimados. Desanimados y entristecidos debido a muchos ismos y cosas que habían sucedido en la iglesia. Pero eso no quita la cosa verdadera. Este mensaje que tenemos, muchos ismos y esto se levanta y lo aquel otro con la otra. Pero no quita la realidad. Este dijo lo otro, mañana esto ha venido, aquel otro ha entrado. Pero no quita la realidad. Hay un mensaje que es vindicado. El profeta de Dios dijo, Dios ha vindicado la verdad a ti. Dijo el profeta, muchas cosas están en el aire, muchas cosas están volando, más vendrán. Pero el Señor, tu Dios, ha vindicado la verdad. De manera que no quita la realidad de ello. Este dijo lo otro y la otra dijo, sí. Siempre ha sido así. Pero hay una novia, hay una elegida, hay unos elegidos, escogidos, que están caminando el mero medio del camino, que están manteniendo su balance. Alabado sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y regresaron. Ahí había 10 de los espías que regresaron y dijeron, oh, es imposible para nosotros hacerlo. ¿Por qué? Sus grandes lugares, ciudades, tienen... Tienen bardas, muros y están fortalecidas y nos miramos como langostas en la vista de ellos. Somos fallas, no los pueden hacer. Espías, ¿eh? Diciendo que no podemos hacerlo porque estaban viendo las cosas equivocadas. En vez de mirar a la promesa, en vez de mirar a lo que Dios... Ven, hermanos, mi Dios, este pueblo se les había olvidado. Escuchen, iglesia, recuerden esto. Si es que quieren verme el milagro, no tienen que ver tan lejos a ver un milagro. Sus propias ropas por 40 años nunca vino a ser envejecer. Los zapatos que tenían puestos, el milagro estaba en ellos. Y no lo miraban, se les olvidó enteramente. Las ropas que se habían puesto por 40 años lo estaban vistiendo. Y este pueblo estaban quejándose. Dios, ¿por qué no me hiciste como el otro? ¿Por qué no me hiciste como aquel otro? Y muchos vinieron a ese mismo lugar porque miran, esta hermana todo lo tiene bien, esa familia todo está bien con ellos. Este, el otro, ha sido engañado por el diablo. Ha sido engañado. Y donde empieces a lo que vienes a empezar a pensar, vienes a venir a ser centrado egoístamente. Y entonces, cuando tú, en vez de estar pensando a dar gracias a Dios, empiezas a murmurar contra Dios, empiezas a quejarte debido a que no estás viendo la cosa correcta. Como quisiera este y el otro, como quisiera que el otro fuera así. Déjame recordarle, iglesia del Dios viviente, no hay nadie bajo el sol aquí que no está teniendo un reto o el otro. Todos tienen sus propias dificultades, todos tienen sus propias pruebas. Tu prueba quizás sea la diferente que la mía y la mía diferente que la tuya. De manera que uno dice, después de este amigo todo le pasa bien y vienes a ser celoso, viene a ser envidioso debido a que piensas que todo está bien y piensas que no tiene ningún problema y después piensas y vienes a ser miserable. El camino para ser miserable es ser egoísta. Piensa en ti mismo. Dijo el profeta de Dios, si quieres ser alegre, haz a alguien alegre. El cristianismo es vivir por los demás, no por ti mismo. Si tú quieres que todos te entiendan y quieres que sepas hoy en día, no todos te van a entenderte a ti. No todos te, porque es que todos te deben de entender a ti. No todos te van a entender. Pero esto es lo que te aconsejo que hagas. Ora a Dios, ayúdame a entender. Si tú puedes entender, puedes vivir con todos. Si yo puedo entenderte, porque es que vienes a la iglesia. Sí, porque hay personas que están durmiendo. Hey, sí, le veo durmiendo. Voy a llamar su nombre, aunque no conozca su nombre, pero lo llamaré porque alguien más va a saber su nombre. Pero no jueguen conmigo porque lo haré. Si usted se está durmiendo, levántese antes. Porque, no por avergonzarle, pero te voy a ayudar a ti. Porque no viniste de tu casa para venir a dormir. Entonces no dejaré que el diablo te deprive. Entonces, por favor, si estás durmiendo, sacúdete a ti mismo antes de que llame a alguien que vaya y te despierte. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Oigan, no jueguen conmigo porque lo haré. Y dice que dijo, el pastor no deje que venga este hermano una vez más. Y está bien. Donde el Espíritu de Dios hay libertad. Me siento muy bien en el hogar. Entonces, hermanos, escúchenme. No dejen que el diablo te diga eso. Y que vengas a hacer. Tú te das lástima a ti mismo. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué entonces tú no? ¿Por qué tú no entonces? ¿Quieres que sea yo? Para que me diga, oh, hermano, que Dios te dé fuerza. Háblate a ti mismo también. Consuélate a ti mismo. Anímate a ti mismo. Dice la Biblia, David, en un punto de su vida, su esposa y hijo habían sido removidos. El enemigo había capturado su pueblo y a unos hermanos, soldados, esos que se estaban, vinieron a convertirse contra él, querían hablar contra David, querían apelar a David, y David empezó a llorar, y dice la Biblia, pero David se animó a sí mismo y se levantó, porque si tú quieres llorar, ve, nada saldrá de ello. Y quejarse, pues nada saldrá de ello. Entre más te quejes, más te estás hundiendo. Eso de propia lástima es del diablo, no es de Dios. Mantén tus ojos en la promesa, porque Dios puede hacer un camino cualquier tiempo. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Tú eres diferente, tú eres peculiar. Yo soy diferente, yo soy peculiar. Todos nosotros enteramente estamos aquí por propósitos específicos. No es porque Dios no cuida de ti. No quiere decir, oh, Dios ama a este hermano más. No. Todos éramos comprados con la misma sangre. Pero estás aquí para un propósito. Yo estoy aquí para un propósito. Tú has sido ordenado y hecho para aguantar algo. Tú eres un soldado, un ejército, una comunidad del ejército. Hemos sido puestos en lugares estratégicos y posiciones para pelear. Tienen la fuerza aérea y la fuerza de los océanos, y Israel están peleando hoy en día. Tienen diferentes fuerzas que están haciendo diferentes cosas. Y Dios tiene diferentes fuerzas. Hemos sido asignados a diferentes posiciones, a servir al Dios viviente, de manera que no se compare a usted mismo o a alguien más. Eres diferente y yo soy diferente. Tu esposa es diferente, tu esposo es diferente, nuestros hijos son diferentes, todos de los discípulos tienen diferentes propósitos. Es por eso que cuando Pedro estuvo en cárcel, el ángel de Jehová vino porque los hermanos estaban orando y el ángel vino y los sacó. Pablo y Silas fueron a cárcel. Yo creo que los hermanos también oraron. Y de ahí, David, ahí empezaron a cantar y a alabar a Dios y a alabarle. Pero estaba soñoliente. Pablo y Silas estaban alabando a Dios. Pedro estaba durmiendo entre medio de dos soldados. Y Pablo y Silas alabaron. Y estaban aplaudiendo y alabándole. El ángel de Jehová descendió y despertó a Pedro y dijo, vamos. Y yo solía decir, el ángel no vino a medianoche porque tenía miedo a los soldados. Pero así eligió Dios hacerlo a ese tiempo, porque el pueblo estaba orando a ese tiempo para que usted mañana y yo tengamos ánimo, que si hay alguna cosa debemos de orar. El ángel descendió y le levantó. Cuando se levantó Pedro, estaban durmiendo todavía los soldados, y el ángel fue delante de él y abrió las puertas y salieron fuera. Y Pedro se levantó y se cayeron las cadenas. Y yo dije, que tus cadenas también caigan de ti. Cualquier cadena, cualquier enredamiento que caiga en el nombre de Jesucristo, que pueda ser suelto, que seas libre, que seas liberado. Jesucristo está vivo, Jesús es verdadero, Él sigue siendo el Salvador y el Sanador. Y cualquier enredamiento o atadura estés, cualquier atadura de pecado o hábito de tomar o de fumar, cualquier cosa que sea, que tus cadenas caigan. Y sé libre en el nombre de Jesús, sé libre, porque Él envió su palabra para liberar al cautivo y para sanarnos y soltarnos. Pero se levantó y dijeron, simplemente siguen. Y esta puerta se abrió y la otra puerta se abrió. Las puertas que pensaron que nunca podía irse a abrir, el ángel fue la puerta que pensaron que nunca iba a ser abierta, y Dios fue delante y abrió la iglesia para su pueblo. Que nos abra las puertas y nos dé ánimo y fuerza para continuar. Obedezca la palabra, las puertas se abrirán. Esa puerta que tiene que ser abierta será abierta por el poder del Dios Todopoderoso. Demonios huirán, enfermedades irán, cautivos será el capitán de nuestra salvación. Mire la promesa. Pablo y Silas empezaron a alabar a Dios, estaban cantando y alabando a Dios. Y dice la Biblia esos prisioneros estaban cantando en prisiones. ¿En prisión? Sí, en prisión. Estaban cantando. Si pueden cantar en prisión, ¿qué está nosotros en iglesia? Ellos estaban cantando y aplaudiendo. Después de que habían sido golpeado y sangrado, olvídate de eso, avergonzaron al diablo. Y si hubieran sentado a llorar, pues Satanás hubiera estado así, ¿ves? Te agarré. Hicieron a que Satanás se avergonzase. Debemos de pararnos y hacer que el diablo se avergüence. Párese como creyente, párese como cristiano, como un guerrero, como una hija de Dios, como un hijo del rey. Y haga que el diablo tenga vergüenza. Deja que Satanás se arrepienta por haberte tocado a ti. Nos dice la Biblia en el libro de Hebreos. Otros rehusaron liberancia para que puedan obtener una mejor resurrección. La fe aguanta, si perdura. Oh, si solo negas a Cristo. Oh, nosotros declaramos la alianza al Cordero de Dios. Nunca negaremos a Cristo. Lo amamos, viviremos por Él. Aleluya. Hicieron que el diablo se avergonzara de Pablo y Silas después de haber sido golpeados y se pararon y alabaron a Dios. Las puertas de prisión abrieron. Las puertas de prisión las abrieron. Todavía estaban ahí. En las mañanas, cuando el oficial se levantó y vio las puertas abiertas, él quería matarse. Dijo, espérate, no te mates, aquí estamos. ¿Qué? ¿Están ahí? Oh, sí, aquí. ¿Qué tipo de prisioneros son estos? Yo creo que ese hombre, haber visto a muchas prisiones escapar de las prisiones y eso, por eso se quería matar a sí mismo. Pablo dijo, aquí estamos, no hagas ninguna maldad a ti mismo. Estábamos aquí. La actitud de ese hombre cambió inmediatamente. La conducta de ese hombre cambió. La vida de ese hombre cambió. ¿Por qué fueron a prisiones? Por esa familia. Pablo y Silas fueron a prisión para que ese hombre sea salvo. ¿Y qué haré para ser salvo? Dijo, creed en el Señor Jesucristo y serás salvo, y tú y tu casa serán salvos. En la mañana llamaron y dijeron, dejan que esos hombres se vayan. Pablo dijo, y le dijo, ¿ir para dónde? No vamos a ninguna parte. Nosotros nos metiste, nos golpeaste en público y somos ciudadanos romanos. Y acaban de ver golpeados en público. Nos están diciendo a nosotros que nos vayamos. Deja que esos hombres vengan ellos mismos y nos saquen de aquí. No vamos a irnos. Hicieron que el diablo tuviese vergüenza. Creyentes se pararon sobre la palabra de Jehová. Ve, eso es, mire, estamos aquí para un propósito. Conocemos a quien hemos creído y que Dios tiene un propósito para tu vida. Enfrenta tu prueba. Para en tu prueba como un guerrero, como un creyente, y deja que el diablo tenga vergüenza. No venga a la iglesia como que te ruega, que en la iglesia alguien te fuerce. No. Venga con confianza. Venga con aseguranza, seguridad. Venga con gozo, sabiendo que yo voy a la casa de mi padre. Y ya que llegue a la casa de mi padre, voy a hablar las cosas con él. Y yo sé que las cosas cambiarán. Así es que gloria. Siga mirando a las promesas. Nunca compare su vida a los demás. Usted es único, usted es diferente. Detén a esa promesa. Ahora, ¿qué hizo a Caleb que esté tan firme de ello cuando la oposición era tan grande? Es de acuerdo a lo que estás viendo. Es de acuerdo a lo que tú estás viendo. Caleb estaba viendo las promesas de Dios. Los otros 10 estaban viendo a las circunstancias. Si tú vas a ver a las circunstancias o a ver a lo que está a tu alrededor, tú estás seguro de fallar. Pero nunca debes ver a lo que está a tu alrededor. El profeta habló aquí y dijo, ¿qué si es que ese varón sentado aquí y allá, véanlo, ve a la oposición? Eso es alguien en la iglesia que estaba refiriéndose. por este hombre, por este hombre ahí, este joven, uno paralítico en esa silla. ¿Qué si este hombre limpio que se mira también en esta silla vea las circunstancias? ¿Qué tal si la señora se queda en esa silla, se ve las circunstancias? ¿Qué si ese pobre mujer ciega que está recargándose en el hombro de otra? Pensara de las circunstancias que ha dicho el doctor. El doctor ha tratado, ha fallado, es un hombre, como lo soy yo, como usted es. Y si usted vea eso, entonces tú vas a ser una falla para empezar. Dijo el profeta, el doctor ha de haber hecho lo mejor, pero Dios está aquí para hacer lo mejor. El doctor quizás hizo lo mejor y no sabe qué hacer de nuevo, pero Dios todavía le falta hacer lo mejor por ti. Crea la palabra del Señor. Dios aún está a punto de hacer lo mejor de mí. Cuando yo estuve enfermo esos días, dije, también esto va a pasar. Esto también va a pasar. Ya pasó. Siga confesando la palabra del Señor. Y nunca compare su vida a los demás. ¿Por qué? El hermano Branham dijo, Dios puede encomendarte a ti a muerte o a sufrimiento. Esa es su propia decisión. Y si Dios me encomiende a muerte y a sufrimiento, pues alabado sea el Señor. Se lo estoy diciendo. Como lo dije antes, yo perdí a mi esposa antes. Tenía 27 años de edad como un joven. Cuando vinimos a creer el mensaje a la hora, tenemos un pequeñito grupo. Es el primer impacto que tuvo, la primera cosa que nos pasaron. Cuando todo el pueblo estaba contra nosotros, ahora mi esposa murió. Joven, ¿qué es esto? Pero lo que vino a mí, en esa hora crucial, es Dios no hace errores. Dije, Dios, tú no haces errores. No es por error que esta mujer, la hermana, está muerta. Si esa es tu voluntad, te voy a servir. Gracias a Dios que sigo sirviendo a Dios hoy en día. Tenemos muchas supersticiones en África. Si tu esposa muere, oh, tienes que hacer eso, tienes que hacer lo otro. Tantas cosas. Mi padre estaba hablando, mis vecinos, mis relativos, todos días. Tienes que hacer esto, tienes que hacer otro. Dije, no, no, no. Dice la Biblia, hasta que la muerte haga, nos separe. Eso es todo lo que me está teniendo. La palabra lo dice así. Yo no haré algo más. Si no lo haces, o el espíritu o la mujer vendrá y te va a disturbar y esto y lo otro, y vas a morir. Y yo dije, si Dios quiere que yo muera, estoy listo para morir. Yo le dije a mi padre dijo, tienes que escucharme a mí. Es que ya yo soy el líder y la cabeza de la familia y tú eres mi hijo. Le dije, sí, pero como líder en familia tú, yo también soy líder en mi iglesia. No, si no haces esto, eso te va a pasar. Te dije, oye, le dije, si mi Dios no puede protegerme a mí, si mi Dios no puede servirme a mí, pues estoy listo para morir. No me puedo rendir. No me puedo rendir. Yo no puedo dejar caer la palabra del Señor. Tenga su mirada en las promesas. Lo único que sabía, dijo que la muerte pasará. Y Dios detuvo, se paró detrás de la palabra. Mantenga sus ojos en la promesa, no en tu dolor o en tu sentir, lo que dijo el doctor. Tu doctor quizás hizo lo mejor. Dios todavía le falta hacer lo mejor. Su mejor. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Dios permitió que las cosas nos sucedan para que podamos tener testimonios. Él vio cuando tuviste problemas y dificultades, pero mantén tus ojos en la promesa. El mero Dios que Daniel creyó, y porque le creyó Daniel, él fue a la cueva de los leones. Pero la mera cosa que creyó, lo sacó de la cueva de los leones. Sadrach, Misach y Abednego, debido a lo que creyeron, la nación entera estaba contra ellos y los tiraron al fuego. Pero dijo, nuestro Dios es capaz de liberarnos. Aún si nos libera, no me postraré. y debemos venir a ese lugar con la revelación de Dios en nuestro corazón. El hermano Branham dijo, si yo pido y Dios no lo hace por mí, de todas maneras lo amo igual.
Aleluya.
Aleluya. Oh, no están diciendo amén de nuevo. Alabado sea el Señor. Yo dije aleluya. Hay que darle a un Señor un aplauso. A Él. Así es. Aleluya.
Aleluya. Aleluya.
Aleluya. Cuán poderoso Dios servimos. Él está vivo. Él es verdadero. Él es el Rey de Gloria. Y Él es el Maestro del Universo. Él es la resurrección y la vida. Él viene pronto. Tenemos un cuerpo nuevo que nos espera. Tenemos un nuevo cuerpo. Este cuerpo va a ser cambiado. Y si este tabernáculo terrestre fuese destruido, tenemos otro. Ninguna enfermedad puede entrar. Y ninguna debilidad puede entrar ahí. Cáncer, nada puede entrar. Ninguna maldad estará ahí. Él nos prometió. Yo soy la resurrección y soy la vida. Mantenga sus ojos en esa promesa. Aleluya. Dijo una vez la prueba cuando la... Pero el cristiano no ve las circunstancias. Él ve a la palabra y se para quieto. Así lo dijo Dios, eso lo establece. ¿Qué tal si es que Abraham viese las circunstancias? Si el doctor examinó tu corazón, eso mata más a personas que lo otro. O enfermedad. El doctor examinó tu corazón y dijo, puedes caer en cualquier tiempo. Tú vas a mamá, eso es cierto. Si tú ves a eso, entonces eres vencido para empezar. Mira a lo que dijo Dios. Una vez cuando la prueba vino, cuando venían contra el pueblo y habían venido de Egipto guiados por el Espíritu Santo, Moisés, el gran líder, y los espías habían ido ya a la tierra de promesa, 10 de ellos regresaron y dijeron, no podemos tomarlo, son bien grandes, nosotros somos bien pequeños. Pero allá había dos, Caleb y Josué, que habían estado allá y aquietaron al pueblo. Estos hermanos conocieron a Dios en la parte del desierto atrás y habían estado en la presencia de Dios estos hermanos. Y cuando usted viene a la presencia del Señor, tu vida es cambiada, tú prevalecerás. Y Caleb aquietó al pueblo delante de Moisés y le dijo, bien podemos ir y tomarlo. ¿Debido a qué? Depende a lo que tú estás viendo. Algunos de ellos estaban viendo a los obstáculos, los grandes ejércitos y las grandes paredes y los grandes pueblos de gigantes. Pero Caleb estaba viendo las promesas de Dios. Él estaba viendo las promesas de Dios. ¿Y usted qué están viendo hoy en día? ¿Qué estamos viendo nosotros? Pare de ver a su vecino. Para de verte a ti mismo. Para de vernos unos a otros. Para de ver. De mirar. Cuando esta pandemia vino de corona, las personas vieron tanto de eso hasta que lo leían y pensaban que tenía corona. No tenía nada más que lo que estaban leyendo. Lo leyeron y dijeron, oye, y entonces empezaron a examinarse a sí mismos debido a lo que estaban leyendo. Lea la Biblia, lea la palabra, lea la promesa y examina tu vida por la promesa. Debido a que en lo que te estás alimentando te va a afectar, a lo que estás viendo te va a afectar a ti. Que Dios sea con nosotros, que Dios nos unja. Para ser positivo, vea la promesa. Vas a pasarla. Déjame cerrar por decir esto. Mirando a la promesa, ¿qué estás viendo hoy en día? ¿Qué estás examinando tu vida? ¿Por qué? ¿En qué base? Porque nos hemos pedido que dependamos de nuestros sentimientos. Siento esto. No. Hermano Branham dijo, si tú dependes en tus sentimientos, Satanás te va a golpear. Vean las promesas. Por algo fue que el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Vean las promesas. A usted se le ha dado promesas. ¿Qué estamos haciendo con las promesas? ¿Cuándo es de que vas a actuar en tus promesas? ¿Cuándo es de que vas a poseer tus posesiones? ¿Cuándo es de que tú vas a reclamar? Tú tienes un cheque contigo, chequero, y tenemos grandes promesas. Y estamos haciendo con la mujer que escribe cheque, cheque, cheques, cheques. El hijo ha enviado cheques y le llamaron páginas hermosas. Y se estaba muriendo de pobreza. Aún así tenía promesas, tenía cheques, tenía dinero. Ve, ella no se daba cuenta de lo que ella tenía. Miren las promesas. Mantenga sus ojos en la promesa. ¡Aleluya! ¿Por qué fue que Israel falló delante de Goliat? Estaban viendo a Goliat. Se les olvidó todas las promesas. Pero cuando alguien había encontradose con Dios, un jovencito, y vino de allá de las partes de atrás del desierto, y había encontradose con Dios, él no estaba viendo a Goliat. Él le miró y le dijo, oh no, este hombre ha matado, yo he matado a un león y he matado a un oso. El mero Dios que me liberó del poder del león y del oso me entregará también. Lo voy a matar. ¿Por qué? Porque él estaba viendo las promesas. Él dijo, Dios lo hará. Y Dios lo hizo. Cuando él se encontró con Goliat, le dijo, tú vienes a mí como un filisteo, con espada y esto y lo otro. Pero yo vengo a ti con en el nombre del Dios de Israel. Él me va a entregar. ¿Qué estás viendo? Él te va a entregar en mis manos. Saúl está viendo a Goliat. Todos los soldados están viendo a Goliat. Estaban viendo una cosa equivocada. Pero David está mirando esa promesa. Señor, nos ayude para voltear nuestros ojos de todo lo que está a nuestro alrededor, por todo lo que está sucediendo. El hermano Branham dijo, hay tantas voces en la tierra. Todos están llamando por atención. Él dijo, solo hay una voz que nosotros tenemos que atender. Esa es la voz del Espíritu. El que tenga oído que escuche lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. ¿Usted qué está viendo hoy en día? Pero un día estaba caminando Jesús en el mar. En perfecto control. El creador del mar, el maestro del océano, caminando solamente, viniendo a ayudar a la iglesia. Y estaban tan turbados cuando vieron, oye, mira esto. Dijeron, quieto, yo soy aquel, soy tu Señor. Dijo, si es que eres tú, déjame también caminar. Dijo, venid. Y empezó a caminar. Sí, estaba caminando, estaba haciendo muy bien. Conforme estaba viendo a Jesús, él estaba haciendo muy bien. Hasta que él paró de ver a Jesús. Cuando él vio su cara, dio vuelta a su cara al otro lado, vio las olas. Pero todo el tiempo ahí estaban las olas, Pero el agua ya estaba turbada. Pero por mientras su enfoque, cuando estaba enfocado no le estorbaba, pero quería voltear alrededor y le ve lo que sucedió aquí y allá y empezó a hundirse. ¿Dónde está tu problema? ¿Qué te está pasando a ti? ¿Qué estás viendo tú? ¿En qué estás enfocándote? ¿Cuál es tu mayoreo? Es tiempo de parar de ver aquí y de parar de ver allá. Es tiempo de mantener tus ojos sobre Él. Es tiempo de confesar la palabra. Es tiempo de repetir lo que Él dice, decir lo que dice. Es tiempo de confesar y tu cuerpo obedecerá a tu confesión. Dios lo permitirá. Dios le bendiga, iglesia. Dios sea con nosotros, iglesia. Sigamos mirando a las promesas de Dios. Son sí, son amén. Jehová nunca pedirá disculpa por lo que ha prometido. Siga viendo las promesas. Caleb, cuando tenía 85 años de edad, 40 años en la tierra de promesa, 45 años, un día leyendo el mensaje, él vino a cruzar las citas del profeta, de los profetas, porque has sido fiel, porque has sido encomendado, porque fuiste dedicado, porque tenías la revelación en tu corazón, debido a que fuiste fiel cuando fuiste enviado para ir a Cades Barnea y trajiste un buen reporte de la tierra, te doy a Hebrón. Es para ti. Esa tierra estaba ahí por años, hasta que Caleb la leyó. Y cuando la leyó, él se recordó de ello. Oh, esto está considerándome a mí, esto soy yo, es mi promesa. Es mi promesa. Él tomó esas citas, él tomó ese mensaje al pastor Josué. Dijo, hermano, mire estas promesas, este soy yo. Yo me miro a mí mismo en esta escritura, aquí mismo, soy yo. Moisés me la dio a mí. Dijo, hermano, ¿saben qué? Esto fue 45 años atrás, desde que estas promesas estaban ahí acostadas. Ahora ha venido la luz sobre ella. Ahora el sol ha brillado sobre ella. Dame mi montaña. Dame mi montaña. Él dijo, hermano Josué, yo estoy fuerte hoy, así como estuve 45 años atrás. Estoy listo para pelear. Estoy listo para poseer. Estoy listo para poseer. Estoy listo para tomar. Dame mi montaña. ¿Qué fue? Está viendo la promesa. Y cuando tú detienes la promesa, todas las demás cosas van hacia atrás. Primero, de ese paso afuera. El hombre fuerte de la casa. Fe en las promesas de Dios. Recuerden, la palabra del Señor siempre permanecerá. Dios les bendiga.